Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A las 7:35 de esta mañana, el BOE ha publicado el decreto que elimina el uso de las mascarillas en el transporte público en toda España. Con esta decisión acabamos de cerrar una puerta que abrimos hace casi 3 años para combatir al coronavirus, la de frenar la transmisión en el transporte de pasajeros, que en su momento desde luego supuso un reto. Ahora mismo me encuentro en un punto neurálgico de la ciudad de Madrid. Estoy en la Plaza de Cibeles, tengo a mi derecha el Ayuntamiento de Madrid, enfrente justo el Banco de España. Por aquí, por este punto, pasan a diario miles y miles de personas que vienen y van en metro, que se mueven en autobús, en taxis. Enseguida vamos a hablar con algunos de estos usuarios en este día, que supone sin duda un punto de inflexión en el uso de las mascarillas. A partir de hoy, solo seguirán siendo obligatorias en centros sanitarios, en farmacias o también en residencias de mayores. Bueno, como decimos, enseguida vamos a hablar de todo ello, mientras sigo observando el movimiento en Cibeles, pues a unos 5.000 kilómetros de distancia de Madrid, se sigue buscando vida entre las ruinas. Ahora mismo ya son más de 11.000 las personas fallecidas por los terremotos que han afectado a Turquía y Siria, pero según te cuento esto, pues es probable que esa cifra que se ha dado hace solo un rato pues sea ya muchísimo mayor. Ya están operativos sobre el terreno miles de especialistas internacionales en situaciones de emergencia, entre ellos muchos equipos españoles. Sobre el terreno hay equipos también franceses, alemanes, británicos, israelíes, italianos, todos con una misma prioridad: localizar al mayor número de personas que permanecen atrapadas bajo los escombros. Cuando se produce su rescate, se celebra como una victoria. Mientras tanto, seguimos viendo ejemplos de esperanza entre los escombros, pequeños triunfos de la vida frente a la desgracia. Y son pequeños también porque los protagonistas son en su mayoría niños, aunque su valor y su fuerza sea desde luego gigantesca. Mohamed es un pequeñín, es un niño sirio y por la escena que voy a describir yo diría que no tiene más de 3 años. Está atrapado entre 2 planchas de hormigón y escombros. En ese hueco apenas cabe una mano y mucho menos una botella, ni siquiera de esas pequeñas que podemos llevar cualquiera de nosotros en el bolso o en una mochila. Sus rescatadores han optado por darle agua utilizando un tapón de plástico.
Mohamed, alto. Aferim.
Le animan a beber con pequeños sorbos mientras le dicen que es un gran chico, y desde luego lo es porque sorprende, emociona la serenidad de este chiquitín que permanece atrapado. Seguro que hay miedo en sus ojos, pero también hay mucha fuerza. Ojalá que este pequeño Mohamed a esta hora esté fuera de peligro, y ojalá que sea en este momento uno más entre los miles de rescatados en las últimas horas. Y hay otro capítulo, el de aquellos que ahora mismo necesitan refugio y asistencia urgente. Centenares de miles de personas que se han quedado sin nada de la noche a la mañana y que ahora mismo también tratan de sobrevivir. Pues hay más asuntos destacados a esta hora que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, se retrasa la reforma de la ley del solo sí es sí, que ha permitido al menos 400 rebajas de condena. En medio de esta polémica, hoy el Senado también tiene previsto aprobar la ley trans y la reforma del aborto con los votos de Gobierno y sus socios de investidura. En los próximos días volverá al Congreso para su ratificación definitiva. Y 3 personas han sido detenidas por retener a una mujer de 27 años para practicarle un exorcismo con el fin de expulsar el demonio de su cuerpo. Entre los detenidos están los padres de la joven y su ex-suegro, porque asegura que tenía el mal en su cuerpo y se había divorciado de su hijo. Y además, cercanía y solidaridad para Turquía y Siria, es lo que ha manifestado hoy el Papa en la Audiencia General. Francisco nos ha animado además a ser solidarios con los 2 países y ha recordado que Siria ya fue martirizada por la guerra. También ha pedido que no nos olvidemos de lo que está pasando en Ucrania.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
LeBron James hace historia en la NBA.
Es el hombre del día en el deporte mundial. En una noche histórica en la Liga Americana, el jugador de Los Ángeles Lakers ha superado en puntos a Kareem Abdul-Jabbar. LeBron ha anotado su punto 38.390 en el partido contra Oklahoma City y estaba así de contento.
Solo quiero dar las gracias a todos porque esto no hubiera sido posible sin toda vuestra ayuda, toda vuestra pasión y todo vuestro sacrificio que me han ayudado a llegar a esta cifra. Nunca, ni en un millón de años, hubiera podido soñar con una noche mejor que esta. Muchas gracias.
Hoy juega el Real Madrid en el Mundial de Clubes, semifinales contra el Al-Ahly a las 8 de la tarde en Rabat. El foco puesto de nuevo en Vinicius, Miguel Ángel Díaz.
Vinicius liderará el ataque del Real Madrid junto con Rodrigo, que volverá a ser delantero, y probablemente Valverde. En principio, Álava, que ya tuvo minutos en Mallorca, podría reaparecer como titular en la defensa, y Modric y Kroos podrían tener cabida en el centro del campo. Busca el Real Madrid su quinto Mundial de Clubes y su octavo entorchado internacional. Va a haber una muy buena entrada en el Moulay Abdellah de Rabat. Va a pitar el partido el colegiado uruguayo Andrés Matonte. El Madrid vestirá de morado y se guardará un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Siria y Turquía.
En la final espera el Al-Hilal de Arabia Saudí, que eliminó ayer al Flamengo. Tenemos tiempo de juego a partir de las 7:30 y acaba de conocerse el partido de sanción al jugador del Betis, Luis Felipe, por su expulsión ante el Celta.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Como te estamos contando, hoy hemos salido a la calle para comprobar en primera persona cómo está siendo este día en el que las mascarillas ya no son obligatorias en nuestro país en el transporte público. Un día que esperaban muchos porque, hombre, es verdad que ya carecía de sentido, ¿no? Que, por ejemplo, acudieras a un concierto con miles de personas sin mascarilla y a la salida cogieras el metro y te la tuvieras que poner. Pues a las 7:35 de esta mañana salía ya la nueva norma publicada en el BOE después de que ayer la aprobara el Consejo de Ministros, y después de 33 meses... casi 3 años, que se dice pronto, con la mascarilla siempre puesta en el metro, en el bus, en los aviones, en los trenes. Me encuentro ahora mismo en la Plaza de Cibeles, en el centro de Madrid, un lugar yo creo que todo el mundo conoce. Aquí está el Banco de España, concretamente lo tengo ahora mismo a mi izquierda, a la derecha el Ayuntamiento de Madrid. Es el lugar en el que el Real Madrid celebra siempre sus triunfos, pero además es un punto importante de comunicaciones. Por aquí pasan cada día miles y miles de personas que se mueven en transporte público. Aquí hay bastantes líneas de autobuses, pasa por ejemplo la línea 34, ahora estoy viendo 1, 2, 3, 4, 5 autobuses. Hay una especie de, bueno, de marquesinas, de dársena, donde paran varios autobuses, como te digo, por ejemplo, la línea 34, también la 10. Pasa por aquí también los autobuses que van al aeropuerto. Además, hay una parada de taxis, dos bocas de metro de la estación Banco de España, que es la línea 2. En definitiva, que hay muchísimo tránsito de personas cada día por aquí, por la Plaza de Cibeles. Pues vamos a ver qué ha pasado hoy con las mascarillas. Y por precaución, los usuarios del transporte público la han seguido llevando en su viaje o si se han liberado de ella. Y vamos a hablar con alguien que a lo largo de esta mañana ha llevado en su taxi, en su coche, a varios viajeros. Efraín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como decías, has hecho varios servicios esta mañana con varios viajeros. ¿Llevaban o no puesta la mascarilla?
Pues hoy casualmente solamente una señora mayor, sí la llevaba. Y bueno, y el comentario en general un poco pues que empezaremos a quitárnosla ya, ¿no? Pero sí es cierto que la gente todavía te pregunta, ¿no? Pero vamos, la gran mayoría iban sin mascarilla ya hoy.
¿Y en tu caso, como conductor, llevabas puesta la mascarilla?
Pues yo la llevo. La uso sobre todo un poco en cuando cargamos en el aeropuerto. Un poco por evitar, no sé, el primer contacto con la gente que viene de fuera, ¿no? Pero realmente a partir de hoy es cuando no la estoy llevando.
Sí, es verdad que en los últimos días pues nos ha pasado a todos subirnos a un taxi y ya se nos olvidaba ponernos la mascarilla porque prácticamente no nos la poníamos en ningún sitio. ¿Te ha tocado pelear estos días atrás con gente y decir, oiga, le recuerdo que todavía la mascarilla es obligatoria?
Sí, pero bueno, plan un poquito amigable, ¿no? Porque bueno, ya parecía que se veía la luz al final del túnel, ¿no? Entonces, pues bueno, tampoco. Pero la gente se ha comportado bastante, bastante bien. Además, el que no la llevaba, pues bueno, en alguna ocasión si hemos tenido que dejarle alguna, pues se la hemos dado directamente y ya está. O sea que
Bueno, a partir de hoy ya es algo voluntario, quien quiera llevarla, por supuesto, es totalmente respetable, la podrá llevar, y si no, pues si no la quieres llevar, pues no hará falta. Gracias, Efraín, que vaya bien el resto del día.
Gracias, igualmente a vosotros.
Dejamos a este taxista, le damos las gracias, se monta corriendo ahora mismo en su taxi, pues porque le hemos interrumpido, estamos en una parada de taxi y justo el que va adelante ya se marcha y es el que se tiene que mover para recoger nuevos viajeros, nuevos pasajeros. Pero vamos a seguir hablando con usuarios, en este caso de transporte público, porque tenemos a Luis, a Gaby y a Merche, tres jóvenes que me han dicho que sí, que han cogido eso, el transporte público esta mañana. Chicos, ¿cómo estáis? ¿Qué has cogido tú, Luis?
El metro, efectivamente el metro, el día de hoy.
¿Y tú?
El metro igual.
Estamos juntos, el metro también.
O sea, que viajabais los tres juntos. Y la pregunta, ¿os habéis puesto la mascarilla en este miércoles en el que ya no es obligatoria en el transporte público? ¿Qué habéis hecho?
No me lo puse para nada.
Tampoco me lo puse.
Tampoco, y sentimos alivio, la odiamos.
Ahí la mascarilla, ¿eh? La mascarilla, sí es verdad. Nos dice por aquí Merche que odian la mascarilla, sí es verdad. Bueno, hay que recordar que ha sido pues algo que nos ha protegido muchísimo, sobre todo al inicio de la pandemia, cuando no teníamos las vacunas, era fundamental el cubrebocas, ¿no? En un principio nos dijeron que no era necesario, pero al final sí que lo ha sido. Y bueno, ahora se va a dar pues la circunstancia de que chicos como vosotros y otra muchísima gente ya no va a llevar la mascarilla, pero ¿qué habéis visto en el resto del vagón donde estabais? ¿El resto de pasajeros llevaban la mascarilla puesta o tampoco?
Hay un 20% que está todavía utilizando la mascarilla y bueno, me parece excelente. El que la quiera utilizar la puede seguir utilizando, y el que no, como ya lo indica, no se puede utilizar. Me parece buenísimo.
No, correcto. Dos o tres personas en el vagón la tenía puesta y me parece chévere porque preventivo, pues, es decisión de cada quien. Y sí funcionó mucho cuando el inicio de la pandemia, que todo era tan incierto, fue necesaria.
¿Vais a utilizar, bueno, es lógico que la tengáis que utilizar si vais a un centro de salud, si vais a un hospital, en esos usos en los que es obligatorio todos nos tenemos que poner la mascarilla, pero en vuestro caso la habéis desterrado ya para siempre para el resto de ocasiones, o a lo mejor os planteáis poneros la mascarilla, pues eso, un día que también vayáis en el transporte público a primera hora de la mañana, que vaya de bote en bote, que vaya totalmente repleto de personas, en ese caso, ¿qué vais a hacer?
En caso de que yo no esté enfermo y no tenga nada que pueda contagiar a nadie, yo no la voy a utilizar.
Igualmente, sí.
Sí, pienso que sí, que esto no, la pandemia nos enseñó a que si portamos algún tipo de virus, sea COVID o no, es bueno siempre tenerla para proteger a las demás personas. De resto, bueno, es innecesario que si venimos de un concierto, como tú dijiste hace rato, pues la tengamos que usar después. Extrañamente. Si estamos sanos, creo que no es necesario. Si no, sí es una buena manera de prevenir cualquier cosa para nosotros y para los demás.
Siempre con cabeza, desde luego. Muchísimas gracias a los tres, que sigáis disfrutando de este día por Madrid. Gracias. Bueno, nos quitamos la mascarilla en el transporte público, pero eso no quiere decir que nos olvidemos de ella. ¿Dónde la vamos a tener que seguir llevando? Lo decía hace un momento, en los hospitales, en los centros de salud, también en las clínicas. Por lo tanto, se mantiene en las consultas odontológicas, también en el fisioterapeuta, en los gabinetes de psicología y también habrá que llevarla puesta en las farmacias y en los botiquines. Pues estamos hablando del fin de la mascarilla en el transporte público y precisamente sobre esto te queremos preguntar a ti, oyente de Mediodía COPE. ¿Qué has hecho tú? ¿Te has quitado la mascarilla hoy cuando has ido, por ejemplo, a tu trabajo o te has tenido que desplazar a cualquier otro punto de tu municipio, de tu ciudad, en metro o en bus? ¿O te la has dejado por precaución porque igual pues era hora punta y había mucha gente? ¿Te has fijado en el resto de pasajeros si la llevaban puesta o no? Aunque no sea obligatoria, ¿en qué casos te la vas a seguir poniendo? Pues como siempre, queremos conocer tu experiencia, queremos escucharte y nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000, 637-230000. Bueno, y te hablo de otras cosas porque la cifra es tremenda, la verdad, y más que lo va a ser. Ya son más de 11.000 los fallecidos que están dejando los dos terremotos que sacudieron este pasado lunes el sureste de Turquía y el norte de Siria. Los heridos en ambos países suman ya más de 45.600. Quienes están allí hablan de devastación absoluta. Por eso ahora mismo toda ayuda es poca. A las costas de Turquía están a punto de llegar los barcos españoles Juan Carlos I y el Galicia para actuar como bases de apoyo y hospitales de campaña. Y acabamos de conocer que van a enviarse otros dos barcos más, concretamente el Castilla y el Blas de Lezo. Sobre el terreno ya está desplegada la unidad militar de emergencias y también distintas unidades de bomberos que en muchos puntos del país tienen un trabajo realmente complicado porque tienen que mover, imagínate, toneladas y toneladas de escombros en tiempo récord, además, pero también con sumo cuidado para intentar rescatar a las muchísimas personas que siguen atrapadas después de que sus casas, sus edificios se vinieran abajo. Una de las ciudades donde están llevando a cabo estos trabajos de rescate es Elbistán, una ciudad muy afectada donde se encuentra el campamento de rescate y coordinación de Naciones Unidas. Desde allí, en coordinación con la policía local turca, van distribuyendo a los diferentes profesionales en aquellos lugares donde esa ayuda es más inmediata, donde se necesita en este momento más ayuda. Sabemos, por ejemplo, que allí está trabajando Manuel Pardo, es un enfermero del 061 de Murcia, que está colaborando con un grupo de bomberos. Hemos intentado hablar con él, pero la cobertura, te lo decíamos ayer, que las comunicaciones están caídas en muchísimas zonas, la cobertura y su ritmo de trabajo también nos lo impiden. No paran de trabajar, lógicamente, no tienen ni un momento de respiro, ni de día, ni de noche. Nos ha contado que no han dormido, de hecho, porque su prioridad es ahora mismo rescatar el mayor número de supervivientes. Hablar con él por teléfono es imposible en este momento, pero Manuel sí nos ha dejado unas notas de voz en las que nos cuenta las dificultades que están teniendo.
Perdona, es que tenemos muy poquita cobertura. A ver, estamos en Elbistán, aquí está nevando, las temperaturas son de menos 15, menos 20 grados, hace muchísimo frío, hay mucha nieve. Con respecto al terremoto, hay muchas estructuras colapsadas, muchos edificios derrumbados. No tenemos cifras oficiales, pero hay mucha búsqueda de personas que están desaparecidas, más las víctimas que ya han aparecido, y estamos en plena tarea de tratar con nuestros equipos de búsqueda, con nuestras unidades caninas, de localizar todavía estructuras donde hayan quedado huecos y haya posibles supervivientes. Estamos todavía en esa fase de encontrar a los supervivientes y de rescatarlos.
El grupo de bomberos con el que viajaba Manuel ha sido de las primeras unidades españolas en llegar a esa zona del seísmo. Esta ciudad de Elbistán se encuentra muy cerquita del lugar del epicentro y ahora mismo es una ruina.
Nosotros llegamos el lunes de madrugada, fuimos de las primeras unidades en llegar. Nos activamos súper rápido y el primer vuelo que salía de España fue a las 6 de la tarde y en ese estábamos ya subidos. La imagen, pues mucho caos, mucha destrucción, edificios derrumbados, mucha nieve, mucho frío. Y luego pues a la gente de aquí buscando a sus familiares y bueno, y a las autoridades también, pues volcadas, muchas ONGs y también el ejército de diferentes países.
Naciones Unidas trabaja, como te decía hace un momento, con la policía turca para marcar las zonas donde hay que actuar primero. Una vez establecido ese lugar, se va rastreando muy despacio, con sumo cuidado, prestando atención a cualquier sonido que pueda indicar que ahí debajo pueda haber alguien. Llegaron el lunes de madrugada y ya han podido rescatar, nos cuenta Manuel, a varias personas. Cuando localizan a alguien, tienen un protocolo de actuación muy marcado.
Nosotros, nuestra tarea principal está siendo la de verificar los edificios donde se supone que hay víctimas atrapadas, con la referencia y información que nos dan los agentes locales y los vecinos y los familiares. Y una vez que los perros marcan un edificio como una víctima posible, pues se intenta tomar contacto con ella, hacer una vía de acceso y después de evacuación. Una vez que hemos accedido a la víctima, pues se estabiliza, se evacúa del edificio, se vuelve a reevaluar fuera y se lleva al hospital para que sea tratado. Ese es el procedimiento habitual. El marcaje de personas lo hacen los perros con los guías caninos y luego ya pues son los bomberos y rescatadores los que acceden a la víctima y a veces pues necesitan ayuda de algún sanitario para estabilizarla dentro o no.
Aunque trabaja con los bomberos, Manuel es enfermero y nos dice que una persona que se encuentre bajo los escombros es difícil que sobreviva más allá de 4 días. Por ello, trabajan siempre contrarreloj. Dos grandes terremotos que nadie sabe las consecuencias que van a suponer. De momento, como te decía hace un momento, más de 11.000 fallecidos, pero toda la zona afectada tiene una extensión de más de 100.000 kilómetros cuadrados, una superficie mayor que Andalucía. Nadie se atreve a cuantificar la magnitud de esta tragedia.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
No están siendo meses fáciles para muchas familias que han visto cómo los precios aprietan, la inflación ha subido.
Nosotros somos una familia de 4 miembros. Recientemente hemos adquirido una casa. Nos vemos abocados a tener un ahorro bastante más grande.
Si vas a un bar y te compras un pincho de tortilla, te cuesta un 6% más porque va a reflejar su precio final. Empresarios como Alberto tienen que hacer encaje de bolillos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.